Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Panamá será la sede de la cumbre iberoamericana, donde va a reunirse jefes de Estado y de gobierno bajo el lema La comunidad iberoamericana en el nuevo contexto mundial. Y vamos a hablar precisamente de esta cumbre que tendrá lugar próximamente allá en Panamá.
Sí, señor, una cumbre interesante, como todas, sin dudas, pero también marca con algunos presidentes que dicen que no van. Hay cumbres que son más, digamos, que asisten más presidentes que otros. Las informaciones, por ejemplo, hablan de presidentes que no van por campañas electorales, conflictos limítrofes que se van a discutir en la cumbre, ausencias por operaciones médicas, como es el caso, por supuesto, de la presidenta de Argentina, en definitiva. Pero más allá de todo, queremos hoy hablar un poco, en la víspera del comienzo de esta cumbre iberoamericana, hablar un poco sobre la importancia de estas cumbres, realmente qué aportan. ¿Debieran continuar haciéndose cada año, anualmente, o debieran hacerse cada 2 años, como es una de las propuestas que quizás ya salga de esta cumbre? En definitiva, ese va a ser nuestro tema hoy, y para ello nos acompañan invitados, personalidades de entero crédito. Comencemos por presentar a Luis Lauredo, ex embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos y coordinador nacional para las Cumbres de las Américas. Recordamos muy bien aquella primera cumbre durante el gobierno de Bill Clinton en la ciudad de Miami. Pues Luis Lauredo, aquí organizando esa cumbre, fue realmente muy exitosa, y creo que las Cumbres de las Américas sin dudas también han sido muy exitosas en cuanto a los aportes. Y también nos acompaña Ricardo Giboye, él es ex jefe de asesores de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
Muy bien, bienvenido al programa. Quisiéramos comenzar por Luis Lauredo. ¿Qué visión, qué análisis tiene usted después de 22 citas iberoamericanas?
Bueno, la cumbre iberoamericana, porque hay que aclarar con detalle, porque hay tantas cumbres, sí. Ha habido una expansión impresionante de cumbres y subcumbres. Pero para ponerla en perspectiva, la cumbre iberoamericana fue creada fundamentalmente por España, por eso el nombre iberoamericano, obviamente amarrando también a Portugal en la península ibérica, y con eso pues limitaban la participación a los países de origen de colonias básicamente españolas y Brasil, obviamente, de Portugal. Esta cumbre es distinta, fundamentalmente distinta a la cumbre, en mi opinión, no porque fue el fundador, hice dos de ellas, sino la cumbre de las Américas, que incluye a cada uno de los estados de este hemisferio, cuya único requisito son dos: uno, que estén en este hemisferio físicamente, y dos, y a eso regresamos más tarde, que es la famosa cláusula democrática, que para estar activo y participar en esta cumbre, como si fuera un club privado, tiene de identificación de membresía que ser democráticamente electo. Por eso hoy en día, en todas las cumbres del 94, ya vamos por 5, no participa Cuba, no porque hay una cláusula anti-Cuba, sino porque hay una cláusula democrática, y en este hemisferio, hoy por hoy, con la excepción de Cuba, casi todos los países califican como el mínimo requisito de que sean democráticamente electos, obviamente, con varios defectos en las democracias en cada país. Entonces, regresando a la iberoamericana que abre esta semana en Panamá, a la caída hace 3 años, fundamentalmente muy profunda, de la economía de España, bueno, obviamente ha tenido esas repercusiones muy serias. Obviamente la economía en Portugal y particularmente en España, muchos siempre se quejaban que la cumbre iberoamericana era el nuevo colonialismo, sí, español en el hemisferio. Acuérdense que compañías multinacionales españolas como Banco Santander, Telefónica, llegaron a tener un control y muchas inversiones masivas en el hemisferio. Fue una fase de que algunos críticos llamaban del neocolonialismo español, y ahí nació paralelamente esta cumbre, que siempre estuvo presidido por el rey de España, que obviamente no va a ir en esta reunión, es uno de muchas personas que van a ir. Entonces, para ubicarnos, como dicen, el Perú, expliqué un poco sobre sus orígenes y a causa de del problema de la economía en España, y tercero y más importante, por yo creo que la fatiga que hay de la inmadurez de cumbres. Hay como 10 cumbres ahora, toda cumbre andina, cumbre de UNASUR, cumbre de... Y que ninguna de esas cosas pues han resuelto ni han hecho nada por el hemisferio, los problemas profundos que hay. Además, valga acentuar de que no existe, simplemente no por ideología, no por cultura, no porque yo soy norteamericano, sino que no existe nada sustantivo que pueda lograrse en una cumbre donde no incluyan en este hemisferio a los Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y Canadá, en el punto de vista económico, es casi, yo creo que son 70% del el Producto Bruto Doméstico de este hemisferio. Así que es excluir los países que tienen los recursos para, en forma conjunta, ayudarse unos a los otros. Por eso es que la Cumbre de las Américas, que evidentemente que sí los incluye, es mucho más eficaz. Y también, claro, se hace cada tres años y pico. Esta es un agotamiento todos los años, y este es el año peor. Como tú había dicho en la presentación, no va el rey de España, no va la presidenta de Brasil, no va la presidenta de Argentina, creo que no va el presidente de Chile. Entonces te das cuenta que hay una disminución tremenda en su impacto en este hemisferio. Quizás esto sea la última, o por lo menos la última anual, ¿no? Eso claro, ya veremos lo que pasa.
Solamente agrego, tampoco va el presidente de Uruguay, José Mujica, y Raúl Castro de Cuba tampoco va, para completar lo que decía el señor Laureo.
Como nos le damos la bienvenida también a Ricardo Giboy acá al programa, y quisiéramos que usted también nos dijera, definitivamente la declaración de Panamá, de acuerdo a lo que se va dando a conocer, dicen que va a sellar la renovación de las cumbres y que España está tratando, como decía mi colega, de que comience a realizarse este tipo de evento cada dos años. ¿Usted cree que cada dos años podría lograrse algo si en 22 no se ha logrado?
Bueno, efectivamente, primero gracias por esta invitación, y luego reafirmando lo que acaba de explicar el señor Laureo con referencia a los orígenes de esto, yo creo que hay que referirse, antes de responder a su pregunta, un poco antes de que España tomara este liderazgo en función de levantar estas cumbres. Anteriormente se decía que había que buscar una forma de coordinación para llevar después a la OEA determinados asuntos específicos que fueran de interés de América Latina y el Caribe. Así se llega a esta discusión hasta que España toma este liderazgo, dado los intereses que se fueron desarrollando con sus inversiones en América Latina. España consideró, como lo ha explicado muy bien, que esta era una forma de obtener una forma de coordinación de sus intereses en América Latina específicamente. Luego las cumbres se fueron ampliando, o mejor dicho, no ampliando, pero sí expandiendo, de tal manera de que tenemos ahora una no solo una dicotomía de principios políticos, sino también una dicotomía de los intereses que llevan a hacer estas cumbres. Son absolutamente incompatibles las cosas que se dicen en unas y en otras. España pareciera que ha perdido la razón de este esfuerzo. Cuando se lo nombra Enrique Iglesias, el secretario de estas cumbres iberoamericanas, era en razón de considerar que él podía ejercer un liderazgo en el cual podían ellos, encaminar los intereses políticos dentro de la cumbre. No sucedió de esta manera, porque en América Latina fueron cambiando sustantivamente los hechos políticos, económicos y todos los efectos que llevó a ciertos efectos de las crisis que íbamos sufriendo. En general, en particular, los países fueron tomando por diferentes rumbos, que tampoco era, manifestación de su interés el asistir a estas cumbres. A su vez, estas cumbres dejan de tener específicamente peso en lo que se hace o que se diga, porque no hay un seguimiento de ello. Es decir, no hay las secretarías son pro tempore, y además de ser pro tempore, no tienen la facultad de llevar adelante aquellas acciones que se llegan a comprometer o que se llegan a insinuar o que se quieren hacer. No hay nadie que tenga un follow-up de esto. En suma, estas cumbres no han tenido un objetivo cabal que pudieran decir, esta es la realización de lo que estamos haciendo. Este es el ejemplo de lo que podemos llegar a hacer. Por lo tanto, va perdiendo interés. Muchas veces el club, como se dijo anteriormente, pierde a sus asociados porque se van a otro club y así se fueron yendo a otros clubs, aunque me parecen más pequeños, tienen otro sentido, y la cumbre específica tampoco. En cuanto a lo que se habían referido a lo que es a la relación interamericana ya, con la primera iniciativa que acá ha coordinado el señor Lauredo con el presidente Kennedy, cuando se hizo la primera de Miami, eso conllevó también a qué decían, porque a la OEA no asistían los presidentes en determinado momento. Entonces, si no asistían los presidentes, había que buscar una fórmula para que los presidentes se reunieran y llevaran a la OEA determinados principios que fueran objetivos para el desarrollo y que América Latina pudiera coordinar esto de alguna manera para negociarlo con Estados Unidos. Nunca sucedió. Nunca sucedió y tampoco se llevaron adelante ninguna de las cuestiones que fueron a veces muy bien llevadas, a veces no tan bien, y que ahora tiene la Secretaría de la OEA unas funciones de mantenimiento de estas cumbres, pero que no hay realmente un seguimiento efectivo, no se dice nada, no se hace nada al respecto. Claro. Eso es como lo veo yo.
Bueno, de todas maneras, nada más que una aclaración, yo sé que es un lapsus mental, es el presidente Clinton, Bill Clinton, en la década del 95, en el año 95, la década del 90, cuando se produce la primera cumbre de las Américas. De todas maneras, creo que la pregunta quiero hacerla a Lauredo, porque la llegada de este bloque de bolivariano, vamos a llamarle así, como muchos le llaman realmente Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, sobre todo estos países, con la creación del CELAC, que es justamente lo contrario de las cumbres de las Américas, que es América, o sea, todo el hemisferio, América con Estados Unidos y Canadá, la creación del CELAC es precisamente lo contrario, es sacar a Estados Unidos y Canadá y poner de México hasta Argentina como si fuera un solo hemisferio, obviando o rechazando la parte más importante de nuestro hemisferio, que es el norte. Sin dudas, mi pregunta es, ¿cuánto daño le hacen al desarrollo de estas cumbres este eje bolivariano, este grupo bolivariano, que han creado su propio ambiente, que es en el CELAC, que por cierto lo preside Cuba en este momento? Lauredo.
Hoy en día vivimos en un mundo del internet, un mundo globalizado y un mundo más allá de las ideologías, un mundo muy práctico donde la gente y los gobiernos están más que nada divididos hoy en día por gobiernos serios y gobiernos no tan serios. En la América Latina hoy en día abundan los países no muy serios, y sabes cuáles son, que forman todo este tipo de griterías y shows y americanismo barato estilo de los años 60. Gente que están congeladas en un pasado muy lejano y que además no están con la corriente de la velocidad de la globalización en que vivimos. Entonces, paralelamente a toda esta payasería, porque en realidad muchos de estos en gobiernos, no pueblos, porque los pueblos son siempre serios y gobiernos son payaserías fundamentalmente. Se está desarrollando entre los países más serios, es la única medida que hoy en día se mide en las relaciones interamericanas, unas integraciones espectaculares. Por ejemplo, hablábamos de Norteamérica, pero Norteamérica incluye como un mercado unido no solamente México, Canadá y los Estados Unidos, que es el inicial impetus de la Cumbre de las Américas después que firmamos el tratado de NAFTA, sino incluye fundamentalmente también, si se imagina en su mente un mapa geográfico, todo Centroamérica, la República Dominicana, Panamá, que es el Istmo de Panamá, Colombia, Perú, Chile, todos los cuales tienen relaciones bilaterales de libre comercio y con el grupo del Norte de América. Cada uno de estos tiene sus propios nombres, pero en esencia hay una integración en lo que es el factor económico. No perfectas y no totalmente eficientes todavía, pero encaminadas. Incluso hoy por hoy, ya hasta esa integración está dando lo que le llamamos un giro, como ustedes saben, hacia el Pacífico. Y hay incluso una alianza entre estos países. La nueva iniciativa del presidente Obama, conjuntamente con los países como México, Chile, Perú, Asia, es un tilt o giro hacia el poder económico del Pacífico, todos países que miren. Entonces, por un lado, el mundo va a mil en términos de integración, de buscar las eficiencias de ayuda económica, etcétera, 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 que se manifiesta en lo que acabo de decir. Y por el otro lado, en el seno de la Cumbre de las Américas, que incluye de nuevo todo el hemisferio, excepto aquellos países que no son democráticamente electos, un vacío tan grande que deja muy poco espacio para participar aquellos que tienen un concepto de gobernar más serio y más concentrado en darle beneficios a sus países. Y por eso, con la excepción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que obviamente está por razones de salud, cada uno de los países tiene una excusa. Brasil tiene una excusa, creo que Chile no va, y así sucesivamente se da cuenta de que, específicamente de esta cumbre iberoamericana, de que ya, y como es natural, la caída de la economía y consecuentemente de las inversiones y seriedad de las inversiones en la América Latina de España, pues se disminuye mucho la influencia. Pero entonces, a propósito, valga decir que aparte de la ineficiencia y el retraso de la economía de la América Latina, está acompañado no solamente de estas cumbres, sino que desafortunadamente crean todo tipo de burocracia. No vamos a hablar, ahora no tenemos tiempo de hablar de todos los grupos subregionales, como el grupo andino, que te parece una palabra, pero ahí hay burócratas, hay oficinas, hay costos, claro. Por allá, por Chile hay otro, por todos lados, ¿sí? Hay una serie de que también se prestan para corrupción, se presta para ineficiencia, se presta que en donde mandan oposición política, etcétera. Aquí tenemos que regresar eventualmente a un concepto sano de una cumbre de las Américas que incluya a todo el mundo y una OEA que renazca después de este fracaso de los últimos años como un foro de coordinación. Y lo demás es perder tiempo, perder dinero que no hay, y ir en contra de esto, la historia, y la historia acelerada por la tecnología del internet, la globalización, etcétera, que ya la gente no tiene tiempo para estar discutiendo de Marx y anti-yankee, que si esto y que todas esas boberías, que simplemente no hay jefe de Estado serio que se meta a esos discursos incansables de 50, ni que tenía relevancia mucho menos 50 años atrás, ahora menos. Claro. Eso es el panorama que nos encontramos en la América Latina, una separación fundamental entre países y particularmente gobiernos serios y gobiernos no serios.
Laurelio, sé que usted tiene que estar en una reunión, ha tenido
bien, yo con mucho gusto, es un placer. Yo estoy con el doctor hablando como usted quiera.
Qué bien, pues perfecto, muchísimas gracias por permanecer. Y hay que decirlo, ha salido de una reunión para estar con nosotros en este programa.
Sin duda, en cada una de estas citas iberoamericanas, y creo que era Giboye quien hacía referencia, pues los presidentes han venido aprobando, han venido firmando diferentes declaraciones, desde el apoyo a los procesos de la integración y la manera de cooperación iberoamericana, hasta también la cuestión del libre comercio, el progreso social. Se ha votado a favor de la democracia, se ha condenado la ley Hans Burton, en fin. Pero, ¿quién ha perdido y quién ha ganado con esto? Le pregunto a usted, Giboye, si definitivamente se ha puesto o no en práctica lo que han firmado estos presidentes.
Bueno, la respuesta corta es no. Nunca ha habido una práctica efectiva de eso. Si nosotros miramos desde la fundación de la LALC por los años 50 y pico, 60, a toda la serie de organizaciones, como se decía recién, que han ido pululando y que han archivado y han servido solamente para un desgaste económico, social, político, porque había quien ponía esperanzas en esto. Hoy ya no es tal así. digamos, social, la gente, en la sociedad, no mira todas estas cosas con cierta esperanza como se miró en algún momento. E incluso los mismos diarios, los periódicos en América Latina, tampoco hacen resaltar mucho lo que sucede en estas cumbres o estas reuniones. De tal manera de que no hay un interés específico. Y si no se realmente el centro de la decisión política y de lo que se podría llevar adelante estaba en la OEA. Efectivamente, el desgaste que ha sufrido la OEA y a los niveles que ha llegado en este momento, es necesario hacer una recomposición para fortalecer el sistema interamericano de una buena vez y no como una vieja expresión de lo que se debería hacer, sino hacerlo efectivamente. Y si miramos las resoluciones para atrás, desde el Consejo Interamericano Económico y Social a hoy, vamos a encontrar de que hay resoluciones de que hoy son cabalmente actuales. Son actuales, primero, porque no han llegado, cuando se iban a ejecutar de alguna manera, a hacerlo efectivamente. Los programas de cooperación que se canalizaban a través de la OEA dejaron de hacerse. Entonces, esto termina ablandando todo la cosa y no hay quien le ponga interés. Además, digámoslo también, a la OEA se le hace culpable de cualquier cosa. Cualquier cosa que anda por allí es culpable la OEA. Tampoco es tan así. Pero la OEA es repercusión de eso porque nunca se ha puesto, como debería hacerlo, firmemente, a trabajar en un proyecto, en un programa que fuera visto con bien. Ahora, hacerlo desde el punto de vista con esta dicotomía política y de intereses de América Latina actual es muy difícil. Es muy difícil porque aquellos que defendían los derechos humanos hoy nos encontramos de que protestan por la libertad de prensa, de que, es decir, con la prensa se la han tomado mayormente todos, ahora últimamente, no todos, perdón, pero una mayoría de ellos. El ataque a la prensa es tremendo porque no quieren oír ni ver aunque se hable de ellos. Entonces esto es malgastar demasiadas energías, demasiado tiempo. Alguien estadísticamente debería mirar de qué manera podemos proceder para fortalecer el sistema y volver a trabajar mancomunadamente en esto, con Estados Unidos y Canadá y todos de una vez. Esta es la única solución, no hay otra.
Bueno, pues, y nosotros no tenemos más tiempo. Le damos muchísimas gracias. Y yo creo que aquí se queda abierto tema para un programa. Cómo llevar nuevamente a la OEA, la modernización, revitalizarla. Cómo llevarla más adelante con un ALBA empujando en contra. Eso sería un tema para un próximo programa. Ojalá que pudieran estar ustedes dos para hablar sobre ese tema. Conocedores muy bien de la OEA, cómo no.
Muchísimas gracias tanto a Giboye, también a Lauredo, hoy en las noticias, ¿cómo son?